vamos a dar lectura, amigos oyentes, de un texto que elaboró este periodista en función de una conferencia a la que asistí, ¿no es cierto? ¿Qué decirles, amigos oyentes? ¿Qué decirles? Que hay muchas incógnitas frente al nuevo proyecto, porque lo que vamos a analizar es del primer proyecto, de la consultoría hecha por el señor Gerardo Nicola. Así es, ¿no? Gerardo Nicola, amigos oyentes. Entonces, hay mucho, 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 mucho de qué hablar, y en definitiva, eso nos sirve. ¿Y para qué nos sirve haber estudiado lo de Gerardo Nicola? Porque para el segundo proyecto no existe variaciones prácticamente de fondo, ¿ah? Entonces, se confirma la regla de un proyecto inviable. Explicar eso es una nota bastante compleja, amigos oyentes. Entonces, el técnico que hemos solicitado revelar también su nombre, es un ingeniero a quien todos conocemos, pues es el ingeniero Edgardo Mena, ¿no? ¿Y qué les digo? Como de antemano, amigos de nuestra sintonía, ¿qué les digo? Que estuvimos, que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que existe mucha base técnica en el tema de que nos acae, ¿no? Que nos acaece. Ya vamos a darle lectura, estamos justamente bajándole de la red, porque subimos a la red este resumen. Y pues este mismo rato, amigos oyentes, vamos a proceder a dar lectura de esta comprensión del proyecto de alcantarillado, y sencillamente porque es posible, perdón, es posible que se reinicien los trabajos para el alcantarillado. Y de acuerdo con lo que nosotros pudimos hacer un resumen, es una cosa bastante compleja, bastante difícil de que se ejecute, bastante difícil de que tenga éxito. Y aquí va la esta, ¿no es cierto? Amigos Barán, amigos radioescuchas, este resumen periodístico es en base a lo que escuchamos en una conferencia dictada por el ingeniero Edgardo Mena. Él es ingeniero ambiental de amplio prestigio y conocedor profundo del tema. Varios libros de grueso volumen fueron exhibidos durante la conferencia para demostrar que en la práctica los estudios, llámense consultorías, no cumplen con las condiciones, incluso más sencillas, para que el proyecto de descontaminación de los ríos de Puyo puedan ser efectivas. Aunque la incógnita de cómo pudieron los señores del Banco de Desarrollo aprobar una consultoría de esta naturaleza quedará aún como pregunta, simplemente, y mucho más si la segunda consultoría, la firmada por el ingeniero Niglosa, tiene características muy similares a la primera, a la firmada por el ingeniero Gerardo Nicola. Bueno, todos estos datos y con anuencia del conferencista ingeniero Edgardo Mena, lo expongo periodísticamente a usted y comienza así. Para que una planta biológica de tratamiento pueda funcionar óptimamente, los microorganismos deben desarrollarse en condiciones óptimas. Deben cumplir ciertas condiciones que optimicen su trabajo. Su metabolismo debe trabajar positivamente, como cualquier ser vivo. Debe también saberse si su trabajo cumple con los parámetros que deben estar expuestos en el proyecto global. ¿Ah? Es decir, en este proyecto debe estar expuesto, estos son los parámetros, ¿no? Para el caso de las plantas de tratamiento que recogerán las aguas servidas y procesarlas, deberá entenderse qué y cómo ingresa la planta de tratamiento y qué es lo que sale de la planta de tratamiento. Y todo esto debe ser medido matemáticamente, en forma de reproducir las condiciones ideales a dichos microorganismos y así cumplir un proceso cíclico muy riguroso. Ahí se verá la eficiencia de la planta. En la provincia de Pastaza se diseñó un sistema denominado Doyo Yokaso. Esos son nombres técnicos, ya no, Doyo Yokaso. Este es un japonés. Cuyo diseño y construcción, lo decimos con certeza, no sirve. Estamos hablando de la primera consultoría de un tal Nicola. Esta consultoría no tiene lo que técnicamente se llaman memorias. La explicación es como sigue. Cuando se va a diseñar un sistema de tratamiento secundario de reacción biológica, que no es otra cosa que un reactor donde se lleva a cabo el proceso de descontaminación, el reactor debe funcionar en condiciones ideales para que pueda hacer su trabajo y no tenga, por ejemplo, ningún problema de falta de oxígeno, cumplir que la temperatura sea la ideal, que los micronutrientes y macronutrientes cumplan requisitos expresos. No sé si le vamos entendiendo bonito, Salvador. Sí, ¿no? Uh-huh. Ya. Si, como dijimos, esta consultoría no tiene catálogo, es decir, la memoria y base matemática de dónde sacaron los datos que exponen, y no se sabe cómo se hizo y porque no existe explicación alguna sobre las variables utilizadas, en resumen, no existe ninguna memoria de cálculo, como demostraremos más adelante. En la consultoría, Nicola, solo existe una tabla de resumen que bien pudo ser copiada de cualquier libro, lo que comúnmente se conoce como copia y pega, copy-paste. Por lo tanto, si no existen los estudios de memoria de cálculo, podemos afirmar que el estudio en sí no vale, no sirve. De acuerdo con este estudio, tampoco existen los datos técnicos para saber en qué se basó el diseño y en general el estudio de las plantas de tratamiento y lo que existen de las plantas de tratamiento se construyeron en base a ese proyecto. Entonces, el técnico debe, por deducción, investigar y analizar de dónde salieron los resultantes de la tablita que exponen como corolario de los estudios. Hay que descifrar los números para coincidir con esos números. Saber en qué datos técnicos se basó para exponer esos números que aparecen en el diseño. Porque eso tampoco nos dice. Simplemente nos ponen y uno tiene que estar buscándola y deduciendo de dónde salen los datos técnicos en los que se basó el diseño, que no asoman. Y todo se construyó bajo esos parámetros y así empieza la exposición. Por ejemplo, de la densidad del agua. Solo aquí nos damos cuenta que ya está mal. Y está mal porque ponen condiciones ideales para ese parámetro. Así, la densidad del agua de Puyo no es de 1000 kilogramos por metro cúbico, o no es de 1 kilogramo por litro. No es en Puyo eso, esa densidad. Pero está demostrado que esta condición se cumple cuando es medido a nivel del mar y a 5 grados centígrados. Y ninguna de esas condiciones se dan en Puyo. Aquí no estamos ni a nivel del mar, ni la temperatura es esa. Para que la ciudadanía pueda entender, le ponemos un ejemplo práctico. Si usted hierve el agua a nivel del mar, el agua tiene su ebullición a 100 grados centígrados. O sea, hierve a 100 grados centígrados. Pero si lo pone a hervir a nivel de Quito, por ejemplo, el agua hierve a 86 grados centígrados. Entonces, hablando técnicamente, si no existen los datos técnicos que respalden esta afirmación, toda la planta de tratamiento sufre desequilibrios. Con esto se explica que la densidad del agua es un parámetro muy importante por la capacidad que tiene para fluir el líquido, o la viscosidad del agua, u otros parámetros igual de importantes. Todo afecta. Entonces, deberá observarse cuáles son las condiciones en que llegue el agua, entre ellos la cantidad o el caudal de líquido que ingrese a la planta. Y como ya dijimos, la temperatura, peso específico, densidad, etc. En todo este conjunto debe pensarse para que esos organismos vivos que harán su trabajo puedan incluso reproducirse de manera óptima. Es obvio que, si se dan las condiciones ideales, el proyecto funcionará óptimamente. Existirá una curva de crecimiento exponencial. Y también debe cuidarse que su crecimiento tampoco sea exagerado, porque podría hacer daño al sistema. Es decir, estabilizar la curva de crecimiento y decrecimiento. Exactamente. Ese es el tiempo, este proceso, esa duración del proceso, es exactamente el tiempo que se llama de retención celular. Un parámetro importantísimo y elemental en diseño. El tiempo que necesita el bichito que usted escogió como datos del estudio debe contener igualmente la medición del tiempo necesario para que se cumpla un ciclo. A esto se le conoce como tiempo de retención. El tiempo desde que controla el contaminante, o sea que el bicho empezó a comer, empezó a crecer el bichito, se reprodujo hasta la salida del líquido y a tratar. Todo este proceso, esa curva de crecimiento exponencial y que los microorganismos se estabilicen, es el tiempo de retención que, si no se trata técnicamente, desestabiliza el sistema. Esta consultoría no tenía nada de ese diseño. No existe. Esto debe decirse con razón de ser y de ciencia, con conocimiento de causa. Se puede decir que nos amagaron y la planta no va a valer, y efectivamente esas plantas no vale. Es uno de los tantos errores de esta consultoría. ¿Sabe qué? Creo que nos toca unos mensajes publicitarios y esta historia se llama Continuará después de los mensajes publicitarios.
Años de experiencia y nuestro sistema tecnológico avalizan nuestro trabajo. En Rectificadora González, sí, en Rectificadora González, rectificamos cigüeñales, cilindros, cabezotes, superficies planas, válvulas. Hacemos pruebas de fisura para verificar blocks y cabezotes. Rectificamos asientos de válvula con cuchilla de tres ángulos y verificamos con vacuómetro incorporado. Lavamos todos los elementos del motor con sistema ultrasonido. Rectificamos discos y tambores de frenos, suelda de aluminio TIG. En Rectificadora González, contamos con repuestos originales, pistones, rines, cojinetes, bombas de aceite, bandas de distribución, cadenas y todo tipo de repuestos para su vehículo. Visítenos en la avenida Los Pintos y Ceslao Marín. Teléfono 0328-95073. Celular 0984-290-212. Rectificadora González. Experiencia y responsabilidad.
Frontalidad, objetividad, dinamismo e imparcialidad, la entrevista y la indagación de los hechos a cargo de un completo equipo humano que recorre la provincia para llevarles toda la información de interés.
Son las 6:52, continuamos en el informativo análisis.
Así es, y me olvidé al comienzo, ya vamos a seguir con la lectura de este documento. Maricris Acuña vendrá a las 7:30 a.m. Por eso le adelanté este parámetro, que esta lectura que era programada para las 7:30, ¿no? Pero va a estar en los estudios de Nina Radio Maricris Acuña para ver qué pasa en la segunda vuelta, pues. Bien. La segunda vuelta electoral. Ya. Los cálculos, habíamos dicho, son puestos al ojo, amigos oyentes. En Puyo dicen que deberían funcionar 4 plantas de tratamiento. Esta es una variable. Atente, mucha atención. Expone el proyecto Nicola que en Puyo se consume 180 litros de agua por persona y por día. Otra variable utilizada es que Puyo sí está con una población urbana de entre 10 y 50 mil personas, que son parámetros técnicos que se utilizan, ¿no? Y un último parámetro es que de cada 100 litros de agua que consume el ser humano, que se gasta en general, el 80% termina en las cañerías. Es decir, es de agua residual. El 80% del agua que aprovecha la ciudad, eso se va a las cañerías como desecho. Con todos estos parámetros, el proyecto Nicola emite una resultante que a cada planta debe ingresar alrededor de 16.67 litros por segundo. Con estos, en base a estos parámetros. A la planta deben ingresar, como son cuatro plantas, en cada planta 16.67 litros por segundo. A ver. En clima frío, la cantidad de agua por persona oscila entre 180 y 200 litros. ¿Cuál es el parámetro que dijo Nicola? Era 180, ¿no? Uh-huh. Ya. Por día y por habitante. En clima cálido, el consumo es entre 200 y 230 litros diarios por persona. En Puyo, aunque no es un dato técnico exacto, debe estar por entre los 190 y 220 litros de consumo por persona diario. Entonces, explicamos. ¿Qué dice la norma INEN de agua potable? El dato que él toma no sé si bien o mal, pero es un dato que utiliza. La parte de la norma que toma el consultor es sobre exposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 10.000 habitantes. Me imagino que no tenía datos porque no se hicieron cálculos de aguas residuales. Son las normas recomendadas para dotaciones de agua potable. El consultor toma la que se recomienda para poblaciones de 5 a 50.000 habitantes, que coincide con Puyo. Póngale un fondito musical, tengo que atender un asunto así muy, muy, muy concreto. Un fondito musical, nada más póngale. Entonces, ¿cómo explica la norma INEN de agua potable? El dato que él toma, no sé si bien o mal, pero es un dato que utiliza. La parte de la norma que toma el consultor es la exposición de aguas residuales, ya dijimos esto, perdón, para poblaciones de mayores de 10.000 habitantes. Son las normas recomendadas para dotaciones de agua potable. El consultor toma la que recomienda para poblaciones de 5 a 50.000 habitantes, que coincide con Puyo. Por deducción y contraste de datos en población como la de Puyo, una cantidad de esa agua potable se va a hacer agua servida. Y esas tablas indican la cantidad de agua residual, es decir, del agua potable que se va a transformar en agua servida. Entonces, ¿de dónde saca el siguiente número? Si toma como parámetro que el 80% del agua potable se transforma en residual, creo que es un poco más. Se saca y será un ingreso de 16.67 litros por segundo para una planta, en este caso, en nuestro ejemplo de la planta del Pindo. Esa será la cantidad de agua que entre a la planta. Son los datos objetivos, deducidos de los números que ingresa porque no se entregó esos datos en la consultoría. En resumen, es un cuadro copiado que está mal. Pone los números al azar. Los pone por poner. Los cálculos que el proyecto Nicola realiza son los siguientes. Si le ponemos que el 80% de un total de 180 litros por segundo y le multiplicamos por 10.000 habitantes, entonces dan 144 litros por segundo y lo multiplicamos por 10.000 habitantes. Esto es de una planta, el resultado es 1.440.000. Y ese número lo dividimos para 3.600 segundos que tiene una hora. Y luego lo dividimos para 24 horas que tiene el día. Resulta exactamente 16.67 litros por segundo. Es decir, cogieron datos copiando de abato. Esta es la cosa. Está demostrándose eso, ¿no? Entonces demostramos que los números se han puesto por poner, al azar. El proyecto Nicola solamente habla del agua. Pero cuando es desecho sólido, ya no solo es agua, sino que su volumen crece.
¿Ah? ¿Qué no son las aguas?
Uh-huh, claro.
el volumen crece. Por lo tanto, el cálculo no debe ser solamente en base al agua, sino también a los residuos. Pero para este caso, ni aún así cuadra. No cuadra. Ya. Todos estos parámetros de base que significan el cálculo de la cantidad de agua residual que se va a tratar, es un parámetro que se debe tener como punto de partida un diseño propio, único. Y en este caso, los números no cuadran, están mal hechos. Y el otro tema, que es de tratamiento de las aguas, que aún no se aborda, tampoco cuadra. En ninguna parte del proyecto Nicola se menciona o anota o se hace memoria gráfica para saber cómo operará el tratamiento del agua y sus residuos. Es decir, del proceso de tratamiento que es la base para descontaminar los ríos. No hay, no existe este proceso. Lo técnico es indispensable si fuera un proyecto responsablemente elaborado, es que debería hacerse el diseño en base a cálculos ciertos de la necesidad total para que pueda funcionar óptimamente. En el proyecto que analizamos se parte sin estudios previos. Primero se diseña y luego se hacen los cálculos. Después han puesto el diseño de los contenedores y los dispositivos electromecánicos y biológicos que norman las condiciones ideales al reactor para que pueda trabajar correctamente. Eso no hay. ¿Ya? Por eso se demuestra que no vale. Es decir, si se continúa trabajando de la misma forma, ese proyecto simplemente no sirve. Hay dos errores que el técnico los califica como terribles. Una, que puede convertirse más bien en un incubador, atenti, en un incubador, porque ahí no solamente entran bacterias, protozoarios, otros gérmenes vivos, coliformes, hongos, levaduras, algas, y ya podemos imaginarnos el resultado de un incubador de esa naturaleza, ni pensarlo. El técnico habló también de un parámetro denominado TPH que aborda el tratamiento de los hidrocarburos en aguas residuales. En Puyo, como en cualquier ciudad, no solamente son desechos de los humanos, hay también lavadoras de carros, hay gasolineras, hay lubricadores, hay aserraderos. Perdón. Si estas aguas entran en las plantas de tratamiento, que son biológicas, matan a los bichos que ahí trabajan para la descontaminación. Elemental. Y entonces el proceso muere, se acaba. ¿Cómo se puede hacer si existe presencia de esos contaminantes para que la planta funcione? Estas son las preguntas difíciles de responder objetivamente, que difícilmente pueden responder los técnicos del proyecto. Es que aquí también entran cucarachas, incluso aceite de cocina, ratones, insecticidas, jabones para lavar platos, ropa. Jabones para lavar platos y ropa. O sea, los jabones para lavar platos y ropa. Sobre estos elementos no existen los cálculos. No existen cálculos sobre estos elementos. El hecho que hacer este tipo de cálculos es muy diferente a construir un puente, por ejemplo, una vía, un túnel, es que es un jardín en el que no quiere meterse el técnico, ¿no es cierto? Ironizó de esta manera en la conferencia. Con esto significó que pueden estar las paredes muy bien, perfectamente construidas, pero su utilidad en tanto tratamiento de aguas nada tiene que ver con los adornos ni con los cercos de la construcción. Los ingenieros, cada cual en su especialidad, si construye un puente lo hará en base a cálculos. Cuando se construye un puente, se hará en base a cálculos, ¿no es cierto? Es decir, estudio de suelo, luz del río, cálculos eventuales para crecidas y también qué tipo de estructura, qué tipo de hierro, etcétera. Un puente no se hace por hacer. En este caso, los estudios no solo debieron ser en términos generales, que ni para eso existen, sino que debieron ser estudios para cada una de las plantas de tratamiento por las condiciones y características propias, y todo mediante cálculos exactos, no al ojo, y mucho menos copiado de otros estudios que nada tienen que ver con las condiciones en las que Puyo se desenvuelve. El estudio debe contener la cinética de los reactores. Esto porque son reactores biológicos y la cinética explica las diferentes interacciones que realizan los microorganismos del reactor. Incluso, una planta de tratamiento puede engendrar cadenas contaminantes si no existe el cuidado en los estudios que, nuevamente decimos, para el caso no existe. Ni en la primera consultoría, ni en la segunda, es decir, en la que firmó señor Niglosa. Debe existir el concurso de profesionales en la microbiología y hasta un genetista. Ellos son los llamados al asesoramiento. Y ahí nada tiene que hacer un ingeniero civil, un arquitecto o un periodista. Y con esto, que conste que no se está juzgando a nadie. No existe tampoco lo que el técnico llama balances, es decir, qué materia ingresa y qué materia sale, qué productos y subproductos entran y salen de este proceso, cuál es la primera reacción al momento en que ingresan los productos como metano, dióxido de carbono y otros, que no se huelen, que no se perciben y sin embargo son veneno. No se ven ni huelen, tampoco se sabe a dónde van a ser evacuados. Solo se sabe que son vecinos del hospital. El proceso de balance significa que entra materia orgánica, una molécula de sacarosa, fructosa, galactosa, etcétera. Viene un microorganismo, en este caso una bacteria X, que actúa como catalizador. Come ciertas cosas y se absorben, y las otras cosas van a irse a otro lado. Se hacen sólidos y se hacen gas. Eso es el proceso. Esa es la reacción, que se llama reacción bioquímica, porque es biológica y es química. Nosotros nos alimentamos de proteínas, ácidos grasos, lípidos, comemos carbohidratos, etcétera. Sus desechos van en las heces fecales. Es un proceso normal de la vida. El agua que va a las plantas de tratamiento es agua muerta, y se trata de descontaminar al río, que también está muerto. Hay que pensar en nosotros y nuestras familias para proponer soluciones reales, técnicas y científicas, que no tienen ni en la primera ni en la segunda consultoría. Hay que ponerse a pensar en variables tan simples como decir dónde se acumularán los residuos cuando se vaya la energía eléctrica, o cuando se dañe una planta de tratamiento o una planta de bombeo, que también es parte del proyecto. Eso será terrible, y eso va a pasar. La pestilencia será otro elemento digno de considerarse, sin esperar que la población sufra las consecuencias. También, bueno, aquí vea el compromiso a lo que nos abocamos. En una próxima entrega redactaremos periodísticamente el proceso que se piensa implementar, que es un proceso fallido para disque descontaminar los ríos, y en una posterior entrega, si así nos permite el técnico, explicar la forma en que quieren operar las estaciones de bombeo y cómo la ciudadanía puede comprender sus reales alcances. Hasta aquí nomás.